Radio Praga Internacional, emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
El emir de Qatar llega a la República Checa en visita oficial. Forbes relata que Kellnerová sigue siendo la persona más rica de Chequia. El Festival Design Block rendirá homenaje a diseñadores ucranianos. El emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, arribó este miércoles a la República Checa en visita oficial. En el Castillo de Praga fue recibido por el presidente Miloš Zeman. El huésped de Qatar se entrevistó posteriormente también con el primer ministro checo Petr Fiala y el ministro de Relaciones Exteriores Jan Lipavský. Se reunieron también las delegaciones de ambos países. La delegación checa la integraron, entre otros, el ministro de Industria Josef Síkela, el de Finanzas Zbigniew Stanjura y el de Transportes Martin Kupka. Las negociaciones se centraron en las posibles inversiones de Qatar en Chequia en el sector energético y de transportes, en la industria armamentista y la balneoterapia. En horas de la noche, la delegación de Qatar tiene previsto un encuentro con representantes de comercio y ventas checos. El jueves, el emir de Qatar mantendrá deliberaciones bilaterales en el Castillo de Praga con participantes en la cumbre informal de líderes europeos a celebrarse en la capital checa. La Confederación Checo-Morava de Uniones Sindicales exhortó al gobierno a la introducción inmediata de una regulación de precios de las necesidades básicas, o sea, los alimentos, el agua caliente, la calefacción, el alquiler y los combustibles. Los sindicatos piden también la detención para 2023 de la reducción de los salarios reales y la compensación financiera a los trabajadores por la caída de los salarios reales en 2022. Así lo dijo a los medios de información este miércoles el presidente de la mencionada Confederación Sindical, Josef Středula. Los sindicatos demandan un aumento salarial en el sector público de un 10% a partir de enero de 2023, así como un aumento del salario mínimo, de los subsidios sociales, incluidas las ayudas a las familias con hijos y a los discapacitados. Para demostrar el amplio respaldo de los ciudadanos a sus demandas, convocaron a una manifestación esta semana en la Plaza Venceslao en Praga, en la que prevén la participación de decenas de miles de personas. La viuda del fallecido empresario checo Petr Kellner, Renata Kellnerová, sigue siendo la persona más rica de la República Checa, según la nueva lista de la revista Forbes. Sus bienes y los de su familia se calculan en más de 5.602 millones de euros. En segundo lugar se situó Karel Komárek, propietario del Grupo Internacional de Inversiones KKCG, con bienes por un valor de más de 4.391 millones de euros, y el tercer lugar le correspondió al magnate inmobiliario Radovan Vítek, con unos 5.838 millones de euros. Le siguen en la lista 2022 de la revista Forbes el jefe del Grupo Energético e Industrial EPA, Daniel Křetínský, y el ex primer ministro checo y líder del movimiento ANO, Andrej Babiš. La lista de las personas más ricas de Chequia en 2022 fue publicada por la revista Forbes este miércoles en su página web. Entre las 100 personas más ricas de Chequia aparecen este año 7 nombres nuevos. Una delegación de la Biblioteca Nacional Morava con sede en Brno partió a París este martes para recoger ahí la segunda parte de los documentos y libros que le habían sido donados por el escritor Milan Kundera y su esposa Viera. En junio pasado fue trasladada a Brno la primera parte del archivo personal de Kundera con documentos y fotografías depositados en 18 cajas. El director de la Biblioteca de Brno, Tomáš Kubíček, recogerá ahora en París las novelas de Kundera, sobre todo las traducciones de sus obras a diversos idiomas. Se cuenta con poner todo más tarde a disposición de los lectores en un departamento especial de la Biblioteca Nacional Morava. Kundera, de 93 años de edad, radicado en Francia, es uno de los escritores europeos del siglo XX de mayor renombre. Más de 178 expositores participan en la nueva edición del Festival de Diseño Design Block, que comienza este miércoles en Praga, en el recinto Gabrielucci, en el barrio de Smíchov. El tema central de esta edición número 24 es el bosque. El festival ofrece, entre otras cosas, una muestra de productos contemporáneos checos de porcelana, trabajos de diseñadores extranjeros, así como de estudiantes de diseño europeos. También se celebrará una exposición especial en homenaje a diseñadores ucranianos que continúan en su labor a pesar de la guerra en su país. Se presentarán en ella los trabajos de 7 diseñadores y estudios de Ucrania. El Festival Design Block se prolongará hasta el domingo. El tiempo. El Instituto de Meteorología pronostica para este jueves en la República Checa cielos despejados o semidespejados. Con el pasar del día, los cielos se irán nublando y se esperan chubascos ocasionales. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 17 y 21 grados Celsius. En el sureste del país podrían subir hasta los 23 grados Celsius. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga Internacional, esta vez con Ivana Vondarkova.
Hola, buenos días amigos, están escuchando la emisión española de Radio Praga Internacional. Después del noticiero que acaban de escuchar en voz de Ivana Vondarkova, me gustaría presentarles los temas seleccionados para esta ocasión. Primero, Freddy Valverde les adelantará algunas informaciones sobre las elecciones presidenciales en Chequia, planeadas para los días 13 y 14 de enero de 2023. Varios candidatos independientes ya anunciaron sus inscripciones, no obstante la coalición Spolu, 3 de las 5 agrupaciones gubernamentales, no postulará su candidato. Posteriormente les informaremos sobre una nueva exposición Arquitectura y Feminismo, sin principios ni fin, instalada en el Instituto Cervantes de Praga. Marina Vidal Rico conversó con la comisaria de la exposición Semiramis González y con una de las artistas, Julia Galán. Y por último, en la presente ocasión comenzaremos una nueva serie de Radio Praga Internacional titulada Checkmate. En el primer capítulo, Ivana Vondarkova les contará más detalles sobre Škoda Auto, una de las 4 empresas de automóviles más antiguas del mundo. Esperamos que los temas seleccionados hayan resultado de su interés. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, Martina Kutková les desea una agradable escucha. Comenzamos. La coalición Spolu, integrada por 3 de los 5 partidos gubernamentales, no postulará candidato a las próximas elecciones presidenciales, pero brindará apoyo a candidatos independientes. Les informa Freddy Valverde.
Exactamente dentro de 100 días, los checos acudirán a las urnas para elegir al nuevo presidente de la República. Después de 10 años en el sillón presidencial, gracias a 2 periodos de funciones, el mandatario Miloš Zeman dejará definitivamente la presidencia. El Partido Cívico Democrático, el Democristiano Partido Popular y Top 09, 3 de las 5 agrupaciones de la coalición oficialista, venían barajando la idea de presentar un candidato a las elecciones presidenciales. No obstante, el primer ministro Petr Fiala, en calidad de líder del Partido Cívico Democrático, informó que apoyarán a 3 candidatos independientes.
Optamos por Pavel Fischer, Danuše Nerudová y Petr Pavel. Consideramos que cada uno de ellos está en condiciones de cumplir la función en concordancia con los principios y valores que promueven nuestros 3 partidos.
El Partido Alcaldes e Independientes y el Partido Pirata, los 2 restantes miembros de la coalición de gobierno, no han anunciado, al menos por el momento, la nominación de ningún candidato. El senador Pavel Fischer fue candidato presidencial en los comicios anteriores. Danuše Nerudová es economista y antigua rectora de la Universidad Mendel de la ciudad de Brno. Y Petr Pavel es un general retirado. Para postularse a las elecciones presidenciales, los candidatos necesitan un mínimo de 50.000 firmas de los ciudadanos o bien el respaldo público de 10 senadores o de 20 diputados. Las firmas deberán ser verificadas y aprobadas por el Ministerio del Interior. El equipo del candidato presidencial Petr Pavel sostiene que ya ha conseguido 55.000 firmas. Pero según dijo su vocera, Eva Hromadková, a la radio checa seguirán recogiendo firmas.
Seguiremos recogiendo firmas porque no se puede descartar un margen de error. Algunas firmas pueden descartarse por ser ilegibles. Por lo tanto, nuestra meta es de al menos 70.000. Continuaremos recogiendo firmas hasta finales de octubre.
Desde el equipo de la candidata Danuše Nerudová indican que también continuarán recogiendo firmas hasta el final, según dijo a la radio checa su portavoz Jan Kralik.
Definitivamente recogeremos firmas hasta el final. Estamos seguros de que obtendremos firmas suficientes. En este momento tenemos estimaciones aproximadas porque muchas listas están todavía en las regiones, pero de seguro estamos más allá de la mitad del camino.
Varios candidatos han asegurado que ya tienen el número necesario de firmas. No obstante, el fallo definitivo está en manos del Ministerio del Interior. La gran interrogante del momento la representa el líder del partido ANO y antiguo primer ministro Andrei Babiš, que mantiene en vilo a sus seguidores. A pesar de que aparece como favorito en las encuestas, todavía no ha anunciado su candidatura oficial. Según fuentes de su partido, el anuncio sobre la eventual postulación de Babiš o el apoyo a otro candidato se dará a conocer el 27 de octubre. Los candidatos tienen tiempo hasta el 8 de noviembre para presentar sus inscripciones. El Ministerio del Interior anunciará el 25 de noviembre los nombres de los candidatos que han cumplido todos los requisitos legales para participar en la contienda por el sillón presidencial. Los comicios fueron convocados para los días 13 y 14 de enero de 2023, pero se estima que una segunda vuelta podría celebrarse 2 semanas después.
El Instituto Cervantes, en colaboración con Den Architekturi Film a Arquitectura y Krug, invitan al público checo a reflexionar sobre la arquitectura y el urbanismo contemporáneo. Quedan con Marina Vidal-Rico.
Una nueva exposición del Instituto Cervantes de Praga aborda la relación entre arquitectura y feminismo desde la perspectiva de la igualdad de género, la sostenibilidad y la conservación del patrimonio. Titulada Arquitectura y feminismo sin principio ni fin y comisariada por Simenamis González, se podrá disfrutar en Praga hasta el próximo 1 de diciembre, viajando posteriormente a otros centros de la red del Instituto Cervantes en el mundo. Semiramis González, comisaria de exposiciones, gestora cultural, historiadora del arte y feminista, habla así sobre el eje temático de la exposición.
Entender que los espacios no se ocupan de la misma manera por todo el mundo y que hasta ahora parecía que había un ser objetivo y neutral, en realidad no era así. Entonces esta exposición aborda este cambio de perspectiva que yo creo que es muy importante para hacer ciudades más sostenibles, más seguras y bueno, para todas, pero para todo. Realmente hacer las ciudades mejores es mejor para la sociedad.
Con esta propuesta, el objetivo es abordar la relación entre la ciudad y el feminismo a través de obras de diversas creadoras españolas y latinoamericanas.
Bueno, yo creo que sobre todo lo que tienen en común todas las artistas y profesionales que forman parte de la exposición es cómo abordan los espacios, los edificios y las arquitecturas con una perspectiva interseccional.
Añade Semiramis González. La comisaria anima al público checo a reflexionar sobre el espacio urbano en el que habita y a prestar atención a las relaciones de poder que pasamos por alto en el día a día.
Yo creo que el componente más interesante que tiene esta exposición, además de los propios contenidos, es que es muy pedagógico. Y yo creo que se van a llevar esa sensación de que han aprendido algo nuevo y que lo van a poder aplicar en su día a día.
Julia Galán, una de las artistas que forman parte de la muestra, explica para Radio Praga Internacional su proyecto Yo digo sí, yo digo no, centrado en la reflexión sobre las normas patriarcales y los espacios urbanos. El proyecto parte de una acción participativa que ella misma llevó a cabo el pasado miércoles 28 de septiembre en las calles de Praga.
Consiste precisamente en hacer un recorrido por la ciudad, fundamentalmente por las mujeres, por un grupo de mujeres, y mientras recorres esa ciudad ir planteando, que se vayan planteando cuestiones, pues bueno, no sé, ¿qué pasa cuando una mujer vuelve sola a casa? ¿Hay problemas o no hay problemas? Es decir, también esa sensación de miedo de las mujeres en la ciudad, que yo creo que es muy triste, que nos sintamos amenazadas.
El objetivo principal, añade Galán, es el de la visibilización.
Hasta ahora el espacio de la ciudad ha sido un espacio distribuido, urbanizado, y la propia arquitectura ha estado pensada fundamentalmente desde la posición del hombre blanco, heterosexual. Yo creo que el arte puede reivindicarlo visibilizando este problema. Creo que en la medida en que tenemos esa voz, que decimos sí, no, y que verbalizamos, podemos visibilizar más las cosas. Si se visibilizan, pueden empezar a cuestionarse. Si se pueden cuestionar, bueno, pues es un poco una ruta para empezar a propiciar cambios y soluciones.
La exposición Arquitectura y Feminismo, sin principio ni fin, es parte de una serie de eventos organizados por el Instituto Cervantes y relacionados con la arquitectura y urbanismo contemporáneo. Entre las propuestas también se encuentran un taller de diseño de ciudades sostenibles, dos documentales, uno sobre el impacto de la pandemia en la arquitectura y otro sobre la creación arquitectónica, y un coloquio entre dos premios nacionales de arquitectura, el español José Ignacio Lignazasoro y el checo Ladislav Labus.
Sintonizan las emisiones de Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La empresa Škoda Auto es el mayor fabricante de automóviles de la República Checa. Fundada en 1895 en la ciudad de Mladá Boleslav, esta se convirtió en la mayor compañía industrial del país. Los automóviles Škoda son conocidos en todo el mundo. Más con Ivana Vonderková.
En diciembre de 1895, el mecánico Václav Laurin y el propietario de una librería, Václav Klement, ambos aficionados al ciclismo, crearon en la ciudad de Mladá Boleslav una pequeña empresa de fabricación de bicicletas que denominaron Laurin y Klement. Con el correr del tiempo comenzaron a fabricar motocicletas y en 1905 construyeron el primer automóvil, Wachuret A, que tuvo un gran éxito en el mercado nacional. Durante la Primera Guerra Mundial, la empresa fue obligada a integrar el sistema de producción militar. Una vez terminada la guerra, volvieron a su producción inicial, que ampliaron con la fabricación de camiones y motores para aviones. Para su ulterior desarrollo necesitaba un socio fuerte, por lo que en 1925 aceptaron la oferta de unirse con el consorcio de maquinaria Škoda de la ciudad de Pilsen, y sus automóviles adoptaron el nombre del fundador del consorcio, Emil Ritter von Škoda, uno de los emprendedores más exitosos de la historia checa. Fue así como desapareció la marca Laurin y Klement. En los años 30, la fábrica Škoda se independizó parcialmente del consorcio de Pilsen, y mientras que este se especializó en la fabricación de turbinas para las plantas eléctricas, tranvías y otros productos de maquinaria pesada, la planta de Mladá Boleslav se centró en la fabricación de automóviles y, a partir de 1936, también de camiones y trolebuses. Surgieron los coches Škoda 420 y Škoda 422, que fueron muy bien recibidos en el mercado y que, por iniciativa de los ciudadanos, adquirieron el nombre de Popular. En 1934 lanzaron el modelo Škoda Superb, un año después el Škoda Rapid y en 1936 el Škoda Favorite. Ese mismo año salió al mercado el camión Škoda 706 y más tarde los trolebuses Škoda 1TR y Škoda 2TR. Gracias a esos modelos, la empresa Škoda ocupó el primer puesto en volumen de ventas en 1936, con 4.990 automóviles vendidos y con otros 2.180 coches exportados. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y con la ocupación del país por los nazis, la empresa Škoda fue destinada a la fabricación de armamento. En mayo de 1945, la fábrica de Mladá Boleslav fue bombardeada por la aviación soviética y sus centros de producción fueron seriamente dañados. En tiempos de paz fue necesario reducir la producción centrándose en la fabricación de automóviles monovolumen. Comenzó la fabricación de los automóviles Škoda 1101 y 1102 llamados Tudor, que más bien fue el popular modernizado. En los años 50 surgió el modelo Škoda 440 Spartak y más tarde el Octavia y el Škoda Felicia. En 1960 se reconstruyeron y ampliaron las instalaciones de la fábrica, que llegó a ocupar un área de unas 80 hectáreas. La producción diaria pasó de unos 50 coches a 500, con una producción anual de más de 100.000 automóviles. Surgió así una de las fábricas de maquinaria más modernas de Europa y empezó la fabricación de los modelos Škoda 1000 MB y Škoda 100, que durante mucho tiempo fueron los modelos más vendidos en el mercado nacional y a la vez los más exportados. En marzo de 1977 abandonó la fábrica el último Škoda 100, tal y como informara entonces la radio checa.
La línea de montaje de la fábrica de automóviles de Mladá Boleslav la abandonó el último coche Škoda 100, que junto con el Škoda 110 circulan por las carreteras nacionales y del extranjero desde 1969 y desde entonces se fabricaron 820.000 unidades. A partir de ahora, la compañía inicia la fabricación de los modelos modernizados Škoda 105 y Škoda 120.
A finales de los años 70, la producción anual de Škoda alcanzó más de 170.000 automóviles. A mediados de los 80, llegó al mercado el coche Škoda Favorite. No obstante, en ese entonces, la compañía pasaba por una profunda crisis y tenía enormes deudas. La situación se consolidó en 1991, cuando la empresa Škoda, transformada en Škoda Auto, pasó a formar parte del consorcio alemán Volkswagen. No obstante, según recordó para la radio checa el entonces primer ministro checo Peter Pithart, las deliberaciones fueron bastante complicadas, pero se logró imponer la conservación del logo de Škoda, la flecha alada, y también otras cosas.
Las negociaciones fueron bastante duras. Hubo momentos en que parecía que no llegaríamos a acuerdo alguno. Nosotros insistimos en que no queríamos que la fábrica Škoda se transformara en un centro de montaje. Queríamos conservar la fabricación de motores en el lugar, para lo cual se necesitaba un centro de investigaciones e innovaciones. Y esto requiere de centenares o miles de trabajadores que se dediquen a ello. Finalmente lo conseguimos, porque de otra manera la fábrica podía terminar en otro país que ofreciera mano de obra barata. Fue bastante complicado, pero ahora tenemos la garantía de que la fábrica Škoda permanecerá aquí.
Hoy Škoda Auto tiene más de 36.000 trabajadores y, además de su sede en la ciudad de Mladá Boleslav, cuenta con sucursales en las localidades de Kvasiny y Vrchlabí. En junio de 1994, Škoda anunció que había lanzado hasta entonces al mercado 1 millón de los coches Favorite, modelo que en agosto de ese mismo año fue reemplazado por el modelo Felicie, que competía, por ejemplo, con los Seat Ibiza y Peugeot 205, y del que en 1995 se vendieron más de 200.000, de los que 2/3 partes fueron exportadas. El modelo Felicie tuvo su estreno mundial en 1994 en el Puente Carlos de Praga y también fue expuesto en el Castillo de Praga, pudiendo comprobar sus cualidades personalmente el entonces presidente checo Václav Havel.
Es un coche más bien familiar de categoría media y espero que también su precio sea aceptable para las capas medias de la población. Supe que se fabricarán modelos de lujo para quienes puedan permitírselo y para los que prefieran versiones mejoradas.
Después del Felicie vino el modelo modernizado de Skoda Octavia y en 2006 Skoda Auto informaba que hasta ese entonces la compañía había fabricado 10 millones de coches. En 2014 la venta de los automóviles Skoda aumentó un 12,7% a más de un millón de coches y en 2016 la compañía presentó su SUV Skoda Kodiaq y en 2018 el Skoda Scala. Durante los primeros 6 meses de 2022, Skoda Auto lanzó al mercado mundial 360.600 automóviles. Sin embargo, en términos interanuales, fue un 30% menos. Esto respondió a la crisis en el sector automovilístico, la invasión rusa a Ucrania y la crisis energética. La compañía dedica amplia atención a la fabricación de coches eléctricos y prevé invertir más de 5.000 millones de euros en los próximos 5 años en este sector y otros 700 millones de euros en la digitalización. Durante los primeros 6 meses de 2022, Skoda Auto fabricó 45.618 coches eléctricos.
Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga Internacional. Muchas gracias por su escucha. Permítanme recordarles que nos pueden seguir a través de la página web espanol.radio.cz y el podcast Chequia en 30 minutos, así como por medio de las redes sociales Facebook y Twitter. Que estén muy bien y hasta la próxima.